Pues ola de calor, y no es para menos que buscar a uno de los meteorólogos, pues que, aunque se acaba de jubilar, más importantes de este país, que realmente han estado pendientes de todo lo que es el cambio climático en los últimos 40 años. Y él se llama Ernesto Rodríguez Camino. En el 2018 vino a un potaje científico en el que hablábamos de cambio climático y agricultura. Y la verdad es que nos dio una lección y realmente hoy decía, le preguntaba cosas donde él nos había puesto el espejo y han pasado ya 5 años. Pero, por desgracia, a la ciencia no se le está haciendo escuchando en este tema, y realmente es preocupante viendo las circunstancias a las que nos lleva el cambio climático, y viendo que prefieren seguir haciendo autovías que plantando palmeras, por ejemplo. Vamos a escuchar a Ernesto Rodríguez Camino. Tenemos la suerte de poder contar hoy con una persona que es conocida de Fuerteventura, porque él estuvo en 2018 en el potaje científico, cuando hablábamos de agricultura y cambio climático. Él se llama Ernesto Rodríguez Camino y es meteorólogo de AEMET, y una de las personas que yo creo que más sabe de cambio climático en España, porque además le ha tocado estar en todas estas cumbres dedicado a intentar a luchar que se le escuchara a la ciencia, a los políticos. Buenos días, Ernesto.
Hola, buenos días. Permíteme que te corrija una cosa. Ahora mismo no soy meteorólogo de AEMET. Me retiré el año pasado oficialmente de AEMET y estoy ejerciendo mi actividad en la Asociación Meteorológica Española, de la cual soy su presidente ahora mismo.
Bueno, eso está muy bien, que te has jubilado y ahora estás como un rey ejerciendo en el órgano quizá más importante que hay en España, ¿no?, de los meteorólogos.
Sí, es una asociación profesional que agrupa a fundamentalmente a meteorólogos de AEMET, pero también académicos, gente que trabaja en organismos de investigación. Bueno, esa es la asociación.
En el 2018 tú ya nos programabas la situación que estamos viviendo. Canarias tiene en estos momentos el récord, en cierta forma, de estos calores, ola de calor. Esta es la décima de este verano. Bueno, ya el verano de San Miguel se está convirtiendo en un infierno, cuando antes era muy agradable. ¿No es así?
Sí, de hecho, esto lo llevamos nosotros anunciando desde hace muchos años. Esto es como el cuento de que viene el lobo, pero hasta que ya no viene de verdad y viene a comerse a las ovejas, parece que nadie se lo cree. Entonces, el que las olas de calor iban a ser cada vez más frecuentes, más intensas, abarcando extensiones mayores de tierra, pues esto es lo que está pasando, y que la verdad es que los que estamos en este mundillo no nos pilla por sorpresa. A lo mejor a muchos de la población general sí, pero vamos, venimos anunciándolo que esto iba a pasar, y este es el primer anuncio de lo que viene.
Tú en el 2018, en ese potaje científico, nos explicabas que, bueno, el cambio climático no estaba siendo tenido en cuenta cuando, por ejemplo, pues Forum Económicos, que en ese momento me parece que era la tercera, bueno, la 23 edición o algo así, estaban diciendo que el cambio climático lo ponían al mismo nivel que las armas de destrucción masiva.
Sí, sí. El foro de Davos ponía una serie de riesgos sociales y económicos a un nivel muy alto. Y creo recordar que en aquel año estaba los riesgos derivados del cambio climático al mismo nivel en cuanto a peligro, impacto, que las armas de destrucción masiva. Sí, sí, en aquel año. Luego había otro tercer peligro que lo tenían mucho más abajo, pero que últimamente lo han subido, porque también era un peligro que estaba muy detectado, pandemias globales, enfermedades globales.
Es verdad que en esa época todavía no habíamos
efectivamente
sufrido
desde la que sufrimos la última pandemia del COVID, pues este está casi a la par.
Uh-huh. ¿Qué ha pasado en el IPC? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que todo el presidente de Naciones Unidas no se cansa de decir que entramos en el infierno, que nos están mandando al infierno, etcétera, etcétera. Pero este grupo de científicos en los que tú estabas o estás, no sé si sigues, en el IPCC, realmente siempre estabais dando datos y hechos claros donde la ciencia tenía que haber sido claramente, bueno, estar por encima, ¿no?, de los las peticiones, ¿no?
Sí, eso siempre se insiste y fundamentalmente desde el IPCC, que todas las acciones y respuestas al cambio climático deberían estar guiadas por la ciencia, por los resultados científicos, por lo que se observa, por lo que se predice, por las formas óptimas de combatir el cambio climático. Ese es el ABC, ¿no? Pero vamos, no solo respecto al cambio climático, sino de lo que hemos hablado también de pasada, respecto a pandemias, olas asociadas a expansión de virus. Siempre la ciencia tiene que ocupar el lugar preponderante en las decisiones que se tomen. Los políticos que tomen decisiones y que son responsables de movilizar recursos y recursos económicos, sobre todo, tienen que escuchar o deberían escuchar lo que se dice desde el mundo de la ciencia.
Recuerdo que tú ponías un ejemplo de una isla, ahora mismo no me acuerdo de dónde era, pero una isla que estaba llena de edificios y comentabas que pues a lo largo de este siglo esa isla quedaría inundada, ¿no? Y una de las cosas también que recuerdo era la necesidad de bajar, o sea, de acabar con la contaminación de CO2 a la atmósfera para no seguir incrementando los grados. Dadas las circunstancias, me imagino que no se ha hecho caso.
La isla creo recordar que era una de las islas Maldivas. En cualquier caso, aquí hay dos formas de atajar el problema, que son las dos igualmente importantes y son complementarias. Uno, atajar las causas. Las causas es la emisión continuada de gases de efecto invernadero, producto fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, en menor medida también efectos de deforestación. Eso es atajar las causas. Tenemos que dejar de emitir. Y por otro lado, y simultáneamente, a la vez, tenemos que adaptarnos a este cambio climático que, en el que ya estamos inmersos y que irá necesariamente a peor. Entonces, medidas de adaptación en diferentes sectores. En el sector de la construcción, pues haciendo casas que sean más aisladas para combatir el calor, o en el sector de la agricultura, pues eligiendo especies que soporten mejor nuevas condiciones del clima, incluyendo, por ejemplo, cuando proceda, especies que consuman menos agua, que aguanten mejor aumentos de temperatura. En definitiva, todos los sectores tendrán que adaptarse al nuevo clima. En nuestra actividad siempre ha estado modulada por el clima en el que vivimos. Si cambia nuestras condiciones, si cambia nuestro clima, pues tendremos que adaptarnos, modular nuestra actividad a las nuevas condiciones externas.
Uh-huh. Estos meses pasados estamos escuchando ataques a EMET por dar por poner sobre la mesa vídeos y hechos de la situación meteorológica. Me gustaría saber tu opinión y me imagino que asombrado ante la realidad, querer engañar con el descrédito, ¿no?, a EMET.
Sí, bueno, esto forma parte de la ola que desde ciertos sectores pues intentan desacreditar a la ciencia. AEMET es un organismo técnico que hace observaciones, hace predicciones de hoy para mañana, para la próxima semana, hace proyecciones de cambio climático y se basa en herramientas científicas y utiliza el método científico. Y lo que hace AEMET simplemente es divulgar y dar a conocer su actividad. Criticar lo que hace AEMET porque difunda lo que hace, me parece bastante, bastante absurdo. Yo lo pondría quizás en el mismo nivel también de ciertos sectores que criticaban durante el COVID que se vacunase a la población, como decía antes, nuestras acciones, las decisiones que tomen los políticos tendrán que estar dirigidas por lo que dicte la ciencia, que hoy por hoy es la herramienta básica en la que se ha desarrollado el mundo en el que vivimos. ¿Qué queremos si no usamos los resultados de la ciencia? ¿Hacer casos de chamanes, de magos, de no sé?
No, la
invasión. Me parece tan inconcebible.
Lo que sí está claro es que, bueno, la invasión esta de estos mensajes y de personajillos que salen diciendo que, contaminación, qué tontería y tal. Bueno, realmente deberían ser hasta atacados jurídicamente. No sé si tú crees que es factible, dadas las circunstancias, ¿no?
Sí, no sé hasta qué punto esto puede ser materia judicial. Desde luego, claro, cuando escuchas una tontería, pues bueno, pues lo dejas a nivel de tontería. Si tuviésemos que inundar los juzgados cada vez que escuchamos una tontería, colapsábamos el sistema.
Bueno, también es verdad. Hay un vídeo que también comentabas que ponías siempre en las conferencias, que vamos a escuchar posteriormente, que era la simulación temperatura en el 2050 en España. Me gustaría también que, bueno, con esta ola de calor que estamos viviendo y las calimas, saber si tú crees que es factible, de alguna forma transformar a la sociedad en estas circunstancias, o sea, porque es que pasa la ola de calor y vuelta a la locura del consumo, a que los coches sigan siendo contaminantes, etcétera, etcétera.
Sí, no, desde luego. Esto lo hemos experimentado mucho en AEMET. La gente se preocupa, la gente y no solo la gente, los dirigentes políticos, ante una amenaza que está justo encima y la capacidad de previsión es mínima. Nos preocupamos de las temperaturas altas cuando tenemos temperaturas altas. Nos ocupamos de las carencias de agua cuando estamos en mitad de una sequía y no cuando ha llovido recientemente o tenemos los embalses llenos. Pero este tipo de situaciones de temperaturas altas, sequías cada vez más frecuentes y prolongadas, incendios forestales que cada vez son más frecuentes e inmanejables, van a ser cada vez más frecuentes. No tiene sentido que nos preocupemos solo cuando tenemos el peligro encima. Tenemos que anticiparnos a él. Y para anticiparnos a él tenemos que actuar sobre las causas. Eso es fundamental, actuar sobre las causas. Y en nuestro caso es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la quema de combustibles fósiles. Tenemos que ir a otro tipo de economía, a otro tipo de fuentes de energía, de fuentes de electricidad asociado a fuentes renovables, paneles solares, aerogeneradores, saltos hídricos donde sea posible. Claro, en muchos sitios no es posible, porque para eso hace falta una orografía adecuada. Pero tenemos que ir reduciendo a ritmo rápido el uso de combustibles fósiles.
Bueno, Ernesto, te damos las gracias. Sé que estás apurado y que tienes reuniones, así que no volverte a decir que nos adelantaste al futuro y ahora mismo hay como 33 grados fuera, porque estamos en el estudio, hay aire acondicionado. Pero esto, vamos, también la calima, ¿no? El incremento de calima es tremendo,
¿no? Sí, el futuro ya le tenemos aquí. O sea, Ahora ya tenemos que decidir con el futuro una vez que ha llegado. Si no hemos actuado antes, pero cuanto antes tomemos cartas en el asunto, mejor.
Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y deseando verte de nuevo por Fuerteventura. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Escuchamos a la presentadora del tiempo, a Mónica López Moyano, de Televisión Española, en ese vídeo que comentaba el meteorólogo Ernesto Rodríguez, que habían hecho como un simulacro de lo que sería la temperatura en 2050.
Aumento de las temperaturas máximas entre los 2 y los 2 grados y medio en el Cantábrico y entre más de 3, incluso en algunos puntos más de 4 en las máximas, pero también en las mínimas, temperaturas mínimas que han subido del orden de los 3 grados a lo largo de los últimos 30 años. Se ha incrementado el número de días cálidos, se ha incrementado también el número de noches cálidas, prácticamente todas las noches son cálidas en el periodo veraniego en gran parte del centro y del sur del país, y se ha incrementado la longitud de las olas de calor. ¿Cuánto días seguidos tenemos de temperaturas tan elevadas en algunos puntos, sobre todo del sur, más de 10 días más de las olas de calor que teníamos antes? Y los pronósticos dicen que durante las próximas décadas seguirá el aumento. Este es el pronóstico para el Mediterráneo. Para finales de siglo, las temperaturas continuarán subiendo. De momento nos quedamos a más corto plazo. El pronóstico para los próximos días sigue siendo de temperaturas elevadas, aunque irán bajando un poco. De momento, el jueves esperamos una jornada...
Pues con Mónica López en ese vídeo, hablando como si fuera el tiempo del 2050, vemos que este se grabó en el 2018, imagínense, y estamos en el 2023, o sea que no hace falta llegar al 2050. Y nos vamos con la sección de cultura y la sección de cultura medioambiental, y hoy tenemos a una persona de la isla muy especial, nuestro compañero, amigo, poeta, escritor, Marcos Hormiga. Buenos días, Marcos.
Buenos días, Sofía. Buenos días.
Un honor siempre que estés en el Jable al Malpey, porque...
Bueno, tú me quieres mucho, Sofía.
Mira, estaba acordándome de tu hermana, que me dejó impresionada porque nos contaba cuando era niña una cuestión de que el compañero, la madre, le daba un pequeño vaso cantimplora y que le tenía que durar todo el día. Y el compañero de Irene, pues se lo dejaba para por la noche. Y escuchando un poco las olas de calor que estamos viviendo en Fuerteventura, Pájara es récord, la temperatura de Pájara anoche fue récord con el hierro de temperatura en octubre, ¿no? Y bueno, pues no sé si tú tienes recuerdos de pequeño con la cuestión del agua, ¿no? Y las sequías.
Sí, claro que sí, Sofía. Todos los majoreros nacidos en los años 50, como es mi caso, en el 57, tenemos recuerdos del aprovechamiento del agua y de la importancia del agua y también de las olas de calor. Yo me acuerdo que algún verano, de cada 2, 3, 4, había una ola de calor de 2, 3 días, se acabó. Y sacábamos los colchones y dormíamos en el patio esa noche, ¿no? Como lo oyes, mi hermana, mi padre, mi madre, todo el mundo. Y sí, el aprovechamiento del agua es fundamental. La Fuerteventura, la historia de Fuerteventura gira en torno al agua. O sea, es el de los cuatro elementos el fundamental. Todo gira en torno a la vida cotidiana, la inmigración, las labores del campo, todo gira. El agua es el elemento principal en la isla, por encima de todo, del mismo viento, que también, o de la temperatura del sol, o del mar, ¿no? Uh-huh. El agua es el germen de la psicología de los majoreros. Uh-huh. Y de los canarios en general, pero sobre todo Lanzarote, Fuerteventura, el Hierro, ¿no?
Yo, bueno, te robaba estas palabras del agua, pero realmente te llamábamos porque hay presentación de libro que va a ser en la feria de del libro de Fuerteventura próximamente y para que los oyentes no se lo pierdan, ¿no? Porque explícanos la sorpresa, ¿no? Aparece de nuevo Olivia Stone. Cuéntanos.
Bueno, resulta que en una cena informal con un amigo muy querido, Domingo Fuentes, me comentó: voy a presentar un libro en torno al comentario sobre, ¿verdad?, sobre la estancia de Don Miguel de Unamuno, Fuerteventura, los sonetos de Fuerteventura, París y tal, y me despertó las ganas. Y yo tenía con el editor ganas de, hacía tiempo, de sacar a la luz una segunda edición, en este caso bilingüe, de Olivia Stone, quien estuvo en Fuerteventura en el año 84, 1884. Desembarca por Corralejo y hace todo el periplo norte, centro y acaba en Gran Tarajal, pasando por supuesto por la Puerto Cabras de aquel entonces. Y fue un año de lluvia exquisito, en 1884, particularmente recordado por el campesinado de Fuerteventura, junto con el año 1911. El periplo de doña Olivia Stone es interesantísimo porque es la visión externa. Es una persona que analiza un tipo de sociedad concreta, y estamos hablando de finales del 1800, ¿no? Y las circunstancias que se dan en la isla, precisamente también en una crisis económica que gira en torno al campo junto con Lanzarote, terrible, ¿no? Y bueno, los personajes con los que se encuentra son exquisitos, ¿no? La descripción de física e incluso psicológica y moral de la gente, los atuendos que llevan, en fin, a mí me fascina este tipo de, ¿verdad?, de visión externa sobre el paisaje de Fuerteventura, ¿no? Que es una maravilla, la verdad.
Me imagino que, bueno, es una lección también de ecología o de entorno en relación a esa época y ahora, ¿no? Un poco recordando a ese libro que hiciste, la traducción de Bannerman, ¿no?
David Bannerman, el ornitólogo, sí. Y Henry Harris, también otra traducción, también en Fuerteventura. Y en fin, claro, estamos hablando de un momento en el que sí, la revolución industrial está en Inglaterra, pero en Fuerteventura no hay ni siquiera un carro de tracción animal, ¿no? Ni siquiera eso. Doña Olivia Stone lo comenta, ¿no? En la Casa de los Coroneles vio una galesa, pero claro, para la familia de los coroneles y tal. Pero en el resto de Fuerteventura todo lo que vio fue una carretilla para la piedra acá en Puerto Cabras, precisamente, ¿no? Total que hay una descripción cuando pasa, cuando sale de Pájara y pasa por Toto y la degollada de Toto para acercarse hacia Tiscamanita, del aprovechamiento del agua y de las gavias y de las coladeras y de los rebosaderos, que es una maravilla, de verdad que sí. Y cómo la gente aprovechaba, por supuesto, la tierra y cuatro gotas. Todo, ella dice, toda gota que cae en la isla se aprovecha, ¿no? Y también hay otro que es en el otro pasaje precioso, que es el de el paso de las peñitas, ¿no? El mal paso, que la gente le dice el buen paso, y el aprovechamiento que había antes de la presa actual. Hubo una presa anterior que está entullida, debajo de la presa actual, también entullida, y hablaba de cómo se aprovechaba los nacientes de agua que ella llamaba hilos de agua liliputienses, ¿no? Porque cualquier niño en Inglaterra jugaría con un arroyo de esos, y en Fuerteventura era pues la vida.
Qué maravilla. ¿Qué día hay que estar ahí haciendo cola para que firmes? Ya tenemos fecha para...
No, yo voy a firmar desde antes. pero realmente la presentación del libro es el domingo a las 12 de la domingo 22 a las 12 de mediodía, sí.
Ajá. Pues Marcos, la verdad es que es un placer y también hay que contar contigo. Vamos, esto lo vamos a lanzar como una, vamos, que nadie todavía sabe la agenda del potaje científico, pero vas a inaugurar el potaje científico este año, el 18 de noviembre, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Procuraré estar ahí, sí. Tengo un compromiso familiar grande ese día, pero yo voy por la mañana en el primer avión y me regreso media mañana, si puedo, ¿sí?
Pues Marcos, un placer siempre hablar contigo.
Siempre, Sofía. Muchísimas gracias. Buenos días.
Buenos días. Y este Jable al Malpey termina por hoy, termina hasta el martes que viene y nos vamos pues con la ola de calor porque no podemos, sé que va a ser como salir del estudio y un bofetón de aire caliente y nos vamos a ir con una canción, la canción final, El Sky de la Tierra de Bebe y esa expresión que siempre ella dice que la tierra tiene fiebre, que está malita y que la tenemos que cuidar, a ver si es verdad, porque es que hay que cambiar la mentalidad. No podemos estar poniendo farolas y no estar poniendo árboles. Lo digo para los concejales que presumen y ponen medallas por poner farolas cuando realmente con dos farolas a la puerta ya tienen bastante en los colegios, que además por la noche no se va al colegio. Así que nos quedamos con Bebe.
La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene.